Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Showtime, capítulo 293 de nuestra historia, que recuerdo, arrancó allá por diciembre de 2010. Los jugadores es el término que llevamos a la portada del programa. Los verdaderos protagonistas de este deporte tienen que escoger, sin que nadie les haya preguntado como asociación, escoger, recuerdo, entre el club que les paga y su selección. Obligados a escoger, y a diferencia de otras disciplinas deportivas, mayoritariamente escogen a sus equipos. Hoy, voz autorizada, vamos a escuchar en este capítulo y con mucha atención a Jorge Garbajosa, que es el presidente de la Federación Española de Baloncesto, con este conflicto, así lo denominamos, de las ventanas de selecciones. Venimos, recuerdo también, del clásico, el primero, aplicado a la Liga Endesa, Real Madrid 80, Fútbol Club Barcelona 84, y hoy, en un programa entre doble jornada europea, vamos a escuchar a Adam Hanga, a Sito Alonso y a Luka Doncic. No va a faltar la radiografía de la Liga Endesa y tertulión NBA, con Paniagua, con Parra y con Cano. Bueno, y más historias. Atentos, que metemos ya velocidad de crucero. Vamos ya con lo que es noticia en el planeta baloncesto, titulares de Showtime que repasamos junto a José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Te he dicho alguna vez que esta música me vengo arriba con esta música?
Mira, vamos a aprovechar el siguiente cambio. No me lo has dicho, pero ya lo has dicho. Con lo cual, arrancamos. Primer titular. Bueno, novedades. Atención, hay muchas de las ventanas FIBA.
Se veía venir. Los jugadores tenían que elegir y cada vez son más los que van eligiendo jugar con sus clubs. Eso comporta que algunas selecciones hayan recortado convocatorias, como por ejemplo Eslovenia, que ha dado una lista de 14 jugadores en la que no están ni Luka Doncic ni Anthony Randolph. Además, 6 jugadores del Olympiacos griego renuncian a ir con sus selecciones. La lista cada vez se va haciendo más y más larga.
Titulares ahora que nos llegan desde Estados Unidos, titulares de la NBA.
La racha de los Celtics de Dani Senabre llega ya a las 12 victorias seguidas. En el horizonte esta semana, Brooklyn y Atlanta. Se ha lesionado Gobert en Utah, en la tibia derecha. Va a estar unas 4 semanas de baja, mientras que Eric Bledsoe ha cambiado Phoenix por Milwaukee. Tenemos jugadores de la semana. En el oeste, Denver Nuggets, Jokic. En el este, Detroit, Tobias Harris. Además, el All-Star de 2020 ya tiene sede. Se jugará en Chicago, Chicago.
Chicago, si todavía sobreviven los Bulls a Mirotic y a Portis y a más cosas. Hablando de más cosas, esta semana, semana importante, ¿eh? Tenemos doble jornada de Euroliga.
Tendríais que descargaros rápidamente el podcast de este programa para que tengáis plenamente a disposición esta hoja de ruta, esta agenda. El Madrid jugará primero en Vitoria, después recibirá al Unicaja. El Valencia recibirá al Armani Milán y después viajará al Palau Blaugrana para jugar contra el Barcelona. Unicaja, antes de jugar en el Wizzing Center contra el Madrid, se enfrentará al Zalgiris Kaunas de Jasike Vicius. El Barcelona jugará primero en la pista del Bamberg alemán y después recibirá al equipo valenciano, al Valencia Basket. Y el Baskonia, después de su partido contra el Madrid, acabará esta semana de ración doble en la pista del Zalgiris. Por cierto, hablando de Baskonia, Patricio Garino, alero del cuadro baskonista, estará entre 4 y 6 semanas de baja por una fractura en la mandíbula.
Además, recordemos, arranca la segunda vuelta de la fase de grupos de la Eurocup con Moravanca Andorra, Retabet Bilbao Basket y Herbalife Gran Canaria. En España, Liga CB, Liga Endesa, Burgos, es importante, es histórico, ya sabe lo que es ganar en la CB.
No fue a la tercera, fue a la octava, pero por fin llegó la vencida para los castellano-leoneses. Burgos, San Pablo Burgos 89, UCAM Murcia 86, marcador para la historia, con un último cuarto también para la historia, donde los burgaleses anotaron 31 puntos. Diego San Epifanio, entrenador del San Pablo Burgos.
Los jugadores tenían la cabeza en su sitio, sabíamos que iba a ser muy difícil, sabíamos del nivel físico de Murcia, y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, cuando la cosa va bien trabajar, cuando la cosa va mal trabajar, y bueno, ya lo he dicho al principio, creo que los jugadores han hecho un gran esfuerzo y al final es el mérito de la victoria de hoy.
Un Real Betis que es el único equipo que todavía no ha estrenado el casillero de victorias esta temporada. Ni con el cambio de entrenador, dejando paso a Alejandro Martínez, a Óscar Quintana. Dos partidos de Óscar Quintana, también dos derrotas y ese 0-8 muy doloroso del conjunto andaluz. Más cosas, actualizamos el mercado de la Liga Endesa y muchos movimientos.
Sí, Walter Tavares ya ha ejercido como jugador del Real Madrid en lo que se prevé una estancia larga del pívot en la entidad blanca, ya que tiene firmadas tres temporadas. Contrato temporal para Pedro Llompart, que aterriza en Tenerife para sustituir al lesionado Ferran Bassas. Y en el Retabet Bilbao Basket también ha habido movimientos. Han cortado al pívot norteamericano Tim Kempton.
En Sevilla, en el Real Betis Energía Plus, esperan refuerzos. Apunta Dontay Draper. Y destacamos también, sí, Gil, no me mires así, Dontay Draper. Y Holanda ya espera la selección femenina.
Suerte para el internacional croata si llega a Sevilla. Hablamos de ese partido para la selección femenina. Es el segundo partido de clasificación para el Europeo de 2019, partido que se jugará el miércoles en el pabellón Pisuerga de Valladolid. Recordemos que no podíamos comenzar mejor esta andadura en el clasificatorio europeo después de la aplastante victoria contra Bulgaria, 92-42.
Recordemos que España está encuadrada en ese grupo F de clasificación para el Europeo de 2019 junto a Holanda, a Bulgaria y también a Ucrania. Gil, te veo de aquí un rato, ¿eh?
¿Es necesario?
Sí.
Bueno, va,
ahora nos metemos en la máquina del tiempo y más cosas. Showtime, COPE, capítulo 293.
Tenemos partidos con nuestros clubes, pues va a ser complicado, ¿no? Que podamos estar también con la selección. Y ahora nos han puesto a nosotros, ¿no? Con los que tenemos que dar un paso adelante y decir lo que queremos hacer, ¿no? Y yo creo que no es justo porque tampoco se nos preguntó como asociación, ¿no? A los jugadores sobre este calendario y ahora al final los que lo vamos a sufrir somos nosotros. Es un poco raro también porque tampoco están los jugadores NBA y eso también es difícil de entender, ¿no?
FIBA ni Euroliga tienen pretensión de solucionar el tema, por lo menos en esta primera ventana y con visos tampoco de hacerlo en la segunda de febrero. Yo ahora mismo lo veo prácticamente inamovible ambas posiciones. Bueno, lo que recomendamos al final nosotros a los jugadores es que pues decidan dónde lo que quieren hacer, dónde quieren jugar, porque nunca se había producido esta tesitura, ¿no? Tener que elegir entre selección y club. Es injusto absolutamente que no tenía que haberse dado esta situación. Es un problema gordo porque si no puedes contar con los 20 o 25 mejores jugadores que tiene España, pues imagínate. Esto imagínate que le pasara a otras selecciones. No sé, es un conflicto complicado porque hay muchas partes con intereses. Y realmente yo no sé cuál es la solución. Lo que sí sé es, como tú muy bien has dicho, que es un marrón muy gordo para Sergio. Sí, esperemos que no me pase y no pensemos mucho en ello.
Si no pasa nada raro, Ben Simmons es el rookie de esta temporada de largo. A ver, alternativa real, podéis decir los nombres que queráis. Podéis decir hasta Mike James de Phoenix.
Si quieres nombres, pues. Pueden estar ahí Lonzo Ball también.
Lonzo Ball, jugando con zapatillas de árbitro también.
Showtime.
Dirigiendo la orquesta de Showtime, Marc Peirés. Seguimos caminando. Ya os hemos explicado en la portada, en los titulares del programa, detalles de cómo evoluciona este conflicto FIBA-Euroliga por las ventanas de selecciones y el posicionamiento de muchos jugadores, cada vez más que se alinean con los clubs. Está por aquí Pilar Casado, la dama del programa. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, señor director? Buenas tardes,
no,
a todos.
No soy señor ni en mi casa. Por cierto, has estado con el presidente de la Española de Baloncesto, con Jorge Garbajosa.
Sí, en los desayunos de Europa Press, en los que todo hay que decirlo, el desayuno realmente era con Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que se mete en todos los charcos, incluido en el baloncesto, y que ha hablado de que si no, digamos, FIBA se sale con la suya, el baloncesto viene a estar en riesgo, el baloncesto en nuestro país, incluida la Liga y la selección. Bueno, quiero que escuchéis, yo creo que un amplio extracto de la comparecencia de Jorge Garbajosa, del presidente de la Española, ante los medios, porque hay cosas interesantes, sobre todo una que, digamos, es un aspecto legal que va al final de este extracto y en el que muchos nos preguntábamos, es decir, ¿por qué no convocas a los NBAs y sí convocas a los Euroligas? Él ha explicado el porqué legal de esta convocatoria.
Me cuesta creer que la selección española, que es si no la selección más importante en cuanto a resultados de los últimos años de todo el deporte español, pero sí desde luego un referente junto con otros grandísimos deportistas, pues por no poder contar con los medios, en este caso jugadores suficientes o necesarios, pues corre un severo riesgo de no poder representar a nuestro país en las competiciones internacionales hasta el año 2021, porque además en el año 2018 no hay competición internacional de selecciones, el 19 estaríamos fuera del Mundial y el Mundial te clasifica para los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de que España desaparecería del mapa. Es decir, por decirlo de una manera muy simple, tenemos uno de los mayores referentes de la historia de nuestro deporte, que es Pau Gasol, que tiene el interés constante de venir a la selección nacional. Igual no puede volver a competir con nuestra camiseta porque España no se clasifica, ¿no? Lo cual supondría un drama absolutamente tremendo. Pero es que además, como decía muy bien el presidente, está en serio riesgo el deporte, en este caso el baloncesto español, ¿no? Porque si nosotros no defendemos, por supuesto, las selecciones nacionales, pero también la Liga Nacional de Clubes, queremos una liga cuanto más fuerte, mejor. Nosotros, después de muchos años, bueno, hemos encontrado ciertos acuerdos, aunque en algunas cosas no, pero en otras sí. Pero bueno, hay una vía de diálogo muy importante, que nosotros queremos que el baloncesto español esté lo mejor representado posible en todo el mundo, a través de los clubes en nuestra competición nacional, los clubes que compitan en las diferentes competiciones europeas. Desde la Federación estamos encantados de que hagan un buen papel, pero también que la selección, las selecciones nacionales, en este caso la masculina absoluta, tenga su nicho y su momento de visibilidad, porque además, apreciando y valorando en una medida importantísima el trabajo de todos los clubes en España, por supuesto, los árbitros, entrenadores, jugadores, etcétera, la selección española es el gran estandarte de nuestro deporte. Y sin ese gran estandarte tenemos un serio problema. Lo hemos intentado de todas las maneras posibles. Desde la Federación Española, junto con otras federaciones, junto con la Federación Internacional, hace 3 semanas, no me acuerdo exactamente la fecha, pero hace unas 3 semanas, se lanzó una propuesta en la cual se proponía que la Euroliga adelantara un día los partidos, las selecciones lo posponían un día el primer partido, para al menos ganar tiempo en cuanto a noviembre y febrero, para poder ganar un año entero, para poder negociar y buscar, como dices tú, un interlocutor válido, una negociación, un acuerdo que nos dé sitio a todos y que podamos todos convivir de una manera que hay sitio. En el mercado americano compiten 4 ligas de 4 deportes diferentes y no tienen ningún problema de convivencia. Aquí en el mismo deporte tenemos problemas, me cuesta también entenderlo. Pero sí que es verdad que ganábamos un año entero para poder negociar. La Euroliga dijo que no quería, que no aceptaba esa propuesta, sus motivos tendrá, y que iba a emitir otra propuesta de negociación y no ha llegado. Primero queremos que la selección española, porque es mi obligación como presidente de la federación, la selección española compita en todas las competiciones al máximo nivel. Entonces, para eso hay que convocar a los mejores jugadores disponibles. Porque aparte, nosotros tenemos una serie de accionistas, si me permitís, que son nuestros patrocinadores, del Consejo Superior de Deportes hasta nuestros patrocinadores privados, que lógicamente quieren tener la mejor selección posible y que la selección esté representada en todas las competiciones internacionales, como ha venido haciendo hasta ahora, con un gran éxito, por cierto, y para orgullo de todo el país. Entonces nosotros vamos a convocar a los jugadores, como ya hemos hecho, los jugadores que crea el seleccionador, que son los más idóneos para clasificar a la selección al Mundial y ojalá después también a los Juegos. Queda poco tiempo, queda muy poco tiempo, así lo he manifestado con los diferentes agentes que he hablado esta mañana, pero confío en que mientras quede tiempo haya una solución. Creo que es la mejor, es siempre una solución pactada y hablada antes de entrar en conflicto. Pero hay también unas circunstancias legales que son también necesarias explicar, que probablemente no se han explicado bien. Al final, tú estás hablando de que los clubes de Euroliga son clubes de la ACB, que tiene un convenio de colaboración con la Federación y que participan en la Euroliga, igual que los clubes de la Liga Turca o la Liga Griega, etc. Los clubes de la NBA, las franquicias en este caso de la NBA, no son ni clubes, tienen una razón diferente. Es decir, la Liga NBA es desde el año 1960, es una organización privada, al margen de FIBA. FIBA no tramita sus licencias, sus trazos, con lo cual hay un convenio con la Federación Internacional, pero no está bajo el paraguas de FIBA. Esa es la gran diferencia. Los clubes de la Euroliga son clubes que participan en las diferentes selecciones nacionales y que además participan en la Euroliga. Por eso tienen que supeditarse a la normativa nacional de cada país.
opiniones, valoraciones de Jorge Garbajosa. Pilar, que sé que tienes información, explica, a ver.
Bueno, vamos a ver, el asunto de las licencias legalmente es verdad, es decir, otra cosa es que los clubes cuyos jugadores internacionales han sido convocados solo jugaran en la Euroliga. Entonces sí, la Euroliga como tal es una competición privada, nos entendamos, pero los clubes que juegan esa Euroliga evidentemente tienen unas fichas, tienen unas licencias cuyo procedimiento pasa porque las emite la federación. Bueno, esa es la cuestión legal probablemente, o la respuesta a por qué unos jugadores sí y otros jugadores no. Digamos desde el punto de vista administrativo. Otra cosa es ya si es justo o no es justo que se coman el marrón los de Euroliga, como digo yo, para que luego España esté en un Mundial o en unos Juegos Olímpicos a los que van los que no pueden ir en la clasificación. Tú imagínate que, por lo que sea, pues no nos clasificamos para el Mundial. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Echarles la culpa a ellos? Bueno, no sé, es un despropósito. En cualquier caso, vamos a ver, porque la lista de jugadores que de una manera u otra están diciendo, y además muy a las claras que no van, los últimos, por ejemplo, los de Olympiacos, hoy todos los internacionales que tiene el Baskonia en sus filas, por ejemplo en Valencia, Bojan Djubilevic ha confirmado que jugará la Euroliga con Valencia y por tanto no se va a enfrentar a España con la camiseta de Montenegro el día 24 y por ejemplo pues un país que nos pilla muy de cerca porque para eso tiene jugadores en el Real Madrid y porque es rival nuestro el día 26 en Burgos, Luka Doncic y Randolph tampoco van a ir con Eslovenia, así que en cualquier caso esta es la situación que hay. Ayer, por cierto, en un desayuno con la ABP, con Alfonso Reyes, con Rafa Jufresa, lo que les viene a pedir Alfonso Reyes a los jugadores es, primero, que sean los clubes los que por escrito les digan qué es lo que tienen que hacer y que la decisión, en cualquier caso, recaiga en cada club de Euroliga para, bueno, pues de alguna manera no forzar a los jugadores a que tengan que posicionarse y descartar una de las dos opciones. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Yo creo que, sinceramente, no le auguro demasiado futuro a las ventanas. Yo creo que desplazarlas en el tiempo, probablemente una opción sería llevárselas prácticamente al verano, pero, insisto, ni estoy en la cabeza de unos ni en la de otros y vamos a ver qué ocurre con unas ventanas que ya están encima, ¿eh? Porque recordemos que la selección española se tiene que concentrar dentro de 6 días, el lunes día 20.
Sí, sí, cuenta atrás para los primeros partidos, primero para las concentraciones y después para los primeros partidos.
Otra cosa sí, que me parece interesante, porque, bueno, pues se ponen encima de la mesa el asunto de las posibles sanciones a aquellos jugadores que opten por clubes y no por selecciones. Hay que decir que el Consejo Superior de Deportes, que tiene una ley del deporte, recordáis en el capítulo pasado leímos el artículo 47.1, mientras la federación no tramitara un expediente a un jugador, el consejo no tiene por qué entrar.
Apuntado queda, que también va bien, ¿eh? Vamos a acabar sabiendo de leyes y más historias. Bueno,
yo me voy a retirar antes de la ventana, ya te lo digo yo.
No, espera, aguanta, que tenemos 3 de momento. Bueno, 3 va a haber, no sabemos cuándo, pero 3 va a haber. Ración de clásico ahora.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Ya ha habido una jugada clave para mí, que son los 4 o 5 rebotes seguidos que ha cogido Felipe debajo del aro, que a partir de ahí el control de rebote cuando ha fallado ha sido nuestro, ¿no? Y creo que incluso teniendo oportunidades para poder acabar el partido antes no ha podido ser y estamos muy, muy contentos, ¿no? Sobre todo por los aficionados y especialmente hoy por los jugadores. Creo que hemos aprovechado también, aunque al final Tavares ha jugado un partido al final muy bueno que ha condicionado muchas cosas de las que han pasado en la pista, pero es verdad que cuando un jugador nuevo llega también hay una parada del equipo para ajustar los sistemas y creo que en ese momento sí que estábamos más rodados nosotros. En un momento en que hemos empezado bien el partido hemos aprovechado y quizás ese ha sido un detalle importante, ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues el Real Madrid ha jugado muy muy buen partido y cuando íbamos 4 o 6 puntos arriba que parecía que teníamos alguna opción de romper, es muy difícil porque ellos tienen un juego muy bueno y hacen las cosas muy bien, ¿no? Por eso tiene más mérito la victoria de hoy. Primero, la aceptación del equipo de que tiene que tener una identidad en cuanto a carácter, es decir, porque si no, todo lo que hagamos a nivel táctico, técnico, pierde todo tipo de sentido. No tiene nada que hacer el equipo si no tiene esa identidad de luchar los balones, luchar los rebotes, ¿no? Carácter, ¿no? Y segundo, yo creo que es muy importante la determinación que han tenido en los momentos importantes y duros del partido. Es que lo pensaba también cuando ganamos de 20 a Panathinaikos, lo pensaba cuando venimos de esa falta de identidad en los partidos que perdimos seguidos cuando ganamos de 20 a Olympiacos, lo pensaba después de ganar, como se ha demostrado, que no es fácil ganar en Bilbao, ¿no? Y lo pensaba, pero yo creo que es una cosa de trabajo, sinceramente. Creo que es una cosa de que todo el mundo tiene que acoplarse a las nuevas situaciones, de que un día puede jugar uno a 5 minutos, otro día 15, otro día ser protagonista, otro no, y eso cuesta en la mecánica de un equipo, porque los jugadores que hemos fichado, muchos de ellos eran protagonistas absolutos en sus equipos anteriores y tienen que adaptarse a diferentes roles, y hasta que eso esté perfectamente atado, creo que vamos a tener este problema muchas veces, pero no tiene nada que ver con la agresividad. Eso, la agresividad, cada uno la pone cuando quiere, y nosotros deberíamos ponerla siempre.
Creo que el primer partido que hemos jugado tan empentado, ¿no? y hemos ganado, ¿no? por final, y bueno, estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando. Creo que hoy hemos jugado mejor que Real Madrid, por eso creo que hemos ganado. Este partido siempre sabemos que es distinto, ¿no? Para nosotros, para mí es el primer clásico que he jugado y por eso estoy muy contento, pero sabemos que este partido es diferente, ¿no? Y es muy importante para el club, para la ciudad, sobre todo esa situación que tenemos ahora. Y bueno, somos un equipo de baloncesto y queremos ganar todos los partidos, o intentamos. Es muy importante, sobre todo para nuestra confianza y para equipo, para ahora podemos construir y para con una victoria es mucho más fácil.
Tenemos que olvidarnos de este y a seguir adelante. Muchas cosas, yo creo que no estuvimos bien, simplemente no estuvimos bien, nos han faltado muchas cosas, sobre todo en defensa, y creo que tenemos que mejorar y vamos a seguir trabajando para mejorarlo. Al final, si no ganas un partido, está mal hecho, sobre todo al final. Creo que no supimos jugar al final, así que también tenemos que aprender de esto.
Son las voces del clásico Real Madrid 80, Barcelona Lasa 84. Tu opinión, que lo viste y lo viviste in situ, Pilar.
Bueno, hay que decir que yo vi un clásico que me gustó mucho en el arranque. El primer cuarto, sinceramente, me parecía espectacular. La progresión anotadora de ese primer cuarto iba viento en popa, entre otras cosas porque vimos probablemente una de las mejores versiones de Luka Doncic, que había anotado, creo recordar, 8 puntos antes de irse al banco. Ajusta Sito Alonso con las entradas de Pau Ribas y ante Tomic. Me llama poderosamente la atención el papel de Urtel, el papel de los bases teóricamente naturales en el Barça. Es verdad que Pau Ribas puede hacer de base, que lo ha hecho muchas ocasiones, que lo volverá a hacer otras tantas y que además tiene capacidad para hacerlo bien. Pero me sorprende de un Urtel que estaba muy discreto y luego resulta que es quien acaba rematando la faena con esa canasta con el 78-81. Me llama la atención, uno, los partidos de Rudy y de Navarro, es decir, te daba la sensación de ver clásicos quizá de otras temporadas. Rudy estuvo muy entonado, Navarro también. Navarro, por cierto, recordemos que ya es el jugador con más clásicos jugados en la historia de la Liga Endesa, que son 63, con 59 le sigue Nacho Solozábal y Felipe Reyes tiene 52, y por cierto, Navarro también es líder de victorias en los clásicos, tiene 35. Uno, creo que el Real Madrid, si en general su perímetro no da en ocasiones un pasito adelante, como el rival le tome la medida a Luka Doncic y le defienda bien y le obligue a tiros precipitados y a tomar decisiones no demasiado buenas, evidentemente se está resintiendo muchísimo el Real Madrid. Un Real Madrid que se encuentra con un Serafín, creo que fantástico en los 5 metros, con un acierto de Moorman en el triple, que, hombre, no te voy a decir que está por encima de lo normal. Sí, creo que está por encima de lo normal, pero la verdad es que tiró muy bien de un hombre que además sabemos que tira desde esa distancia. Y el Real Madrid, vamos a ver cómo va acoplando a Tavares, porque necesita a Tavares más que el comer, porque dado el ritmo de partidos esta semana para todos los equipos de Euroliga, hay 3, el Real Madrid por dentro tiene a Randolph, lo de por dentro es un decir, porque la pintura la pisa poco, por no decir nada, y tienes a Felipe Reyes, que su rendimiento está duplicado con respecto a las jornadas en las que había más efectivos en el juego interior, pero evidentemente no puede jugar 40 minutos, no los puede jugar ni un jugador, yo creo que con 20 años, pues desde luego con camino de 38 tampoco se pueden jugar 40 minutos, y yo creo que lo necesita como el comer, porque uno de los problemas que tiene el Real Madrid el otro día es precisamente eso, en el momento del agotamiento, en el momento de las rotaciones interiores, Tomic hace mucho daño, Serafín en los 5 metros hace mucho, Morman abierto en el triple hace mucho daño, y evidentemente tiene que volver a meter en dinámica del equipo después de regresar de Estados Unidos a Trace Hopkins, porque bueno, pues esto va apretando, a falta de que llegue ese último o ese nuevo fichaje que vaya a reponer el maltrecho juego interior del Real Madrid.
Bueno, es la opinión de Pilar Casado. La radiografía, las pinceladas de lo más destacado de cómo está la Liga Endesa. Recuerdo, hemos consumido ya 8 jornadas. A ver.
Dejamos el clásico al margen y hablamos de Burgos, de un marcador que ya es histórico. Burgos 89, UCAM Murcia 86. Es la primera victoria del San Pablo Burgos en la historia de la Liga Endesa. Y entre otras cosas, se lo tiene que agradecer al 18+6 de Goran Haskic y a Deon Thompson, 14+5 y 23 de valoración. Hablando de marcianadas, que también podríamos abrir un buen capítulo cada semana, hay que hablar de Gary Neal, 32 puntos. 30 de ellos tras el descanso. Sí, sí, 30 de ellos tras el descanso. Es el... ha escrito Gary Neal ya su nombre en la historia del Tecniconta Zaragoza. Hay que decir que, en cuanto a topes del conjunto maño en la Liga Endesa, el anterior lo estableció el alemán Robin Benzing. En mayo de este mismo año, ante el Movistar Estudiantes, fue la jornada 34 de la temporada 2016-2017. En aquel caso, es curioso, pero el equipo maño perdió el partido y la anterior marca databa de 2009, cuando Paolo Quinteros, el argentino, fue capaz de anotar 31 puntos contra el entonces DKV Juventud. Hay que hablar de un chico que está llamado a ser un jugador importante en el baloncesto nacional, que es Sergi García, también del Tecniconta Zaragoza. Ante Tenerife lo hizo con 19 puntos y 24 de valoración. Son sus topes ahora mismo en la competición. Anteriormente estaban 16 y 21 en la jornada 20 de la temporada pasada. Hizo un 5 de 8 en tiros de 2, 2 de 3 en triples y un 100% en tiros libres. Además de 2 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 tapón. Vamos a mirar las rachas. Amén de, evidentemente, la racha más larga que se ha truncado en esta jornada. Era el 7-0 del Real Madrid. En el lado opuesto está el del Betis, que de momento sigue siendo colista con 0-8. Pero mirando un poquito más, hay que decir que Guipúzcoa dejó atrás con su victoria esta semana una racha de 4 derrotas consecutivas. Y hay 3 que van sumando de 4-4. Valencia, Obradoiro y el Tecniconta Zaragoza llevan 4 victorias consecutivas. Vamos a hablar de una de las leyendas, por cierto, internacional, también, como es Sergi Vidal. Es el 14º jugador con más partidos disputados en la historia de la Liga Endesa. El capitán de la Peña acumula un total de 585 partidos en la competición e iguala a Joan Creus en la 14ª posición. Hay que decir que Sergi se coloca ahora a 16 encuentros del 13º, que es Berni Rodríguez. Es más, si llegara a disputar todos los encuentros restantes de la temporada, el jugador del Divina Segura Juventud subiría hasta la 11ª posición y sumaría 611 partidos, lo que le ayudaría a superar a 2 mitos, a José Miguel Antúnez y a Carlos Montes. Y esta es la fricada de la jornada, hay que decirlo, qué mal se les dan las canastas del centro del campo a los aficionados de Estudiantes, que han tenido que pasar 2 años y 34 partidos de Estudiantes en casa para que un aficionado pillara el bote de un sponsor, que no está nada mal, eran 10.200 euritos.
Hombre, y acariciando las 2 fechas
años
de Navidad, está muy
2
bien.
2 años, niño,
bueno, oye,
2 años.
Nunca es tarde, nunca es tarde. Bueno, Casado, te escucho la semana que viene, ¿eh?
Sí, claro, ¿no?
Cuídate. Digo mucho.
Yo. Hasta luego,
adiós,
señor.
Venga, más cosas. Showtime. Self-control. You gotta learn to be thankful. Vamos con más cosas en el programa de baloncesto de la cadena COPE, aquí en Showtime. Más cosas y más opinión, la de Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor, muy buenas.
Muy buenas.
La de Parrita, hola, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos?
Y nos vamos hasta Movistar Plus. Iñaki Cano, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo andas?
Muy buenas a todos.
Bueno, enseguida NBA, que además estrenamos careta, ¿eh? La hemos tuneado, ha sido Mar Pairés, después os pido vuestra opinión, pero antes venimos del primer clásico de la temporada. Esto de sacar conclusiones, bueno, ya lo hacíamos poco con la Supercopa, cuando coincidían, ¿verdad, profe? Madrid y Barça, Barcelona y Real Madrid. No sé si a estas alturas de temporada, ha entrado un poco ya la temporada, las diversas competiciones, pero llegaba el Madrid con el techo, con el juego interior absolutamente roto y mermado. ¿Conclusiones si es que sacas de ese primer clásico en el Withing Center, profe?
Bueno, se pueden sacar pocas, ¿eh? Porque los equipos grandes planifican siempre para estar muy bien marzo, abril, bueno, febrero por la Copa, luego se dejan caer un poco y ya es abril, mayo, junio es cuando realmente están potentes, ¿no? Dicho esto, lo que ayer nos demostró el primer clásico de la temporada es que el Real Madrid necesitaba el juego interior como el comer por los infortunios, que Tavares tiene mucho recorrido, pero también tiene mucho trabajo por hacer, porque entre otras cosas no ha venido en forma, y me da la impresión de que su paso por la NBA, al revés que pasa con otros jugadores, no le ha hecho mejor jugador que cuando se marchó, pero yo creo que en el Real Madrid Pablo Lasso le puede aprovechar muy bien, a pesar de que no es el prototipo de pívot que a Pablo Lasso le gusta. Y en el FC Barcelona, que estábamos más preocupados porque estaba más enfermo, con esos altibajos y esa especie de montaña, bueno, especie no, esa montaña rusa, con un inicio bueno, luego una fase de caída y ahora parece que está un poco mejor, la impresión que da es que tiene muy buenos jugadores, muy buenas individualidades, que el equipo, a poco que el entrenador le ponga un poco de argamasa ahí entre los ladrillos, puede ser un edificio muy potente. Y me gustó, francamente, me gustó la actitud del Barça en ataque. En defensa los dos equipos estuvieron mal, francamente. Se emplearon poquito y en poquitos tramos del partido, pero tengo la impresión de que el Barcelona tiene potencial. Vamos a ver si los jugadores acaban de creer en el proyecto de Sito Alonso, que parece que sí, y creo que, como dije anoche, la Liga ACB sobre todo, y la Euroliga por supuesto, pero sobre todo la Liga ACB necesita un Barça fuerte, un Barça sólido, porque cuanto más equipos estén ahí arriba con serias opciones de contestarle al Real Madrid, mucho mejor para, y al Valencia, mucho mejor para todos.
Uh-huh. A ver, Parra, tus notas del clásico.
A mí el clásico me sirve, el otro día me decía un colega, dice, hay que ver a Doncic en el clásico. Para lo primero que me sirve es para darme cuenta de que a Doncic no hay que verle, hay que disfrutarle. O sea, tratar de pedir algo a Doncic, a mí me parece un chaval en el que hay puestas tantas expectativas que me parece absurdo estar preguntándose si dará la talla o no dará la talla. Es la confirmación de que estamos ante un grande. El inicio de partido que hace Luka me parece espectacular. Luego, me impresionó mucho Pau Ribas, el nivel de Pau Ribas. Fue el revulsivo, cambió el partido. Vale que luego Morman fue posiblemente el que sostuvo al Barcelona la mayor parte del encuentro. Pero el primer punto de inflexión del partido yo creo que es con la entrada de Pau Ribas, encima jugando de base, que no es su puesto natural, y clavando triples importantes. Y luego, a mí me pareció el Madrid bastante superior en términos generales, es sensación. Y los últimos 4 minutos jugó muy mal el partido, los últimos 3 minutos jugó muy mal el partido, tomó muy malas decisiones. A mí me parece que es más positivo de cara al Madrid que al Barcelona, es muy importante. Y en cuanto a lo de Tavares, a mí me resultó más anecdótico que otra cosa. Hubo un par de acciones puntuales en las que sí es verdad que dificultó a Tom, pero es lo que dice el profe, da la sensación de que ha estado 2 años lesionado, de que no ha jugado al baloncesto, de que no ha evolucionado nada en su juego, y luego que está fuera de forma y que el Real Madrid a nivel sistema es tampoco es Princeton, no sé si entiendes, pero yo le vi un poquito perdido. Yo creo que con el tiempo podrá aportar cosas, pero tampoco me parece un jugador que vaya a ser mega clave en el Real Madrid. Lo que pasa es que le necesitan por todas las bajas que tiene.
Bueno, nos vamos a meter casi ya en territorio NBA. Antes, Iñaki, un tema que ha puesto el profe sobre la mesa. Walter Edi Tavares, ¿acierta el Real Madrid en ficharlo? Recuerdo que el contrato es por 3 temporadas. ¿Acierta con este refuerzo?
A ver, este jugador para Europa, si Pablo Lasso, que es un grandísimo entrenador, y sobre todo también que eso no se valora un grandísimo recuperador de jugadores, porque el mejor ejemplo es el Chacho, que el Chacho ficha por el Madrid después de su experiencia en la NBA con los Knicks, y nadie tenía grandes esperanzas puestas en el Chacho. De hecho, el Chacho no empezó a jugar bien el primer año en el Madrid, pero Pablo Lasso fue capaz de recuperarle. Yo estoy convencido que tal vez se pondrá en forma, porque se tiene que poner en forma. Habéis dicho antes que estaba fuera de forma, y es que estaba fuera de forma y el blanco no ayuda. No sé si me explico. Pero sí, yo creo que es buen fichaje. Es buen fichaje porque también hay que pensar en el futuro, también hay que pensar que Felipe Reyes, aunque se cuida como se cuida y se quita la camiseta y parece un superhéroe, hay que pensar que Felipe Reyes, el rendimiento de Felipe Reyes en algún momento menguará, como es lógico y normal. Entonces, tener a un jugador que podía haber ido a cualquier equipo de Europa potente, que el Real Madrid le haya fichado y le haya hecho un contrato tan largo, da que pensar que algo habrán visto en los despachos del Real Madrid para quedarse con el jugador. Y yo creo que sí, que es buen fichaje. Otra cosa es que salga bien, que ya sabéis cómo va esto.
Macho,
que fichas a uno que tiene buena pinta y es un desastre.
Bueno, yo sobre todo lo que creo que tiene son esos 2.20, 2.22 para algunos, que con los brazos ya supera los 2.40. Con lo cual,
que con eso
ya la capacidad intimidadora de inicio ya la tiene, ¿no?
Claro, pero veremos. Que entras ahí en la zona con más miedo que vergüenza.
Sí, sí. Bueno, NBA, atención. Creaciones, Marc Baires presenta. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Le hemos puesto, profesor, un poquito de chapa y pintura, que a veces va bien, ¿no?
A mí me gusta este modelo de hacer las introducciones con sonidos. La única cosa que me gusta, ¿eh? O sea,
sí, pero hay un pero.
No es un pero. Lo que sí me gustaría sugerir,
sí,
o como dicen los americanos, que es una palabra preciosa que aprendimos cuando estudias negocio allí, es un amendment, una mejora, ¿no? Y lo que realmente te están diciendo es que tienes que cambiar, pero este no es el caso. A mí me gusta, y lo que sí me atrevería a sugerir es poner una voz española, y poner una voz española significa poner ahí un cortecito de Andrés Montes.
Ah, pues apuntado queda.
Por doble razón. Primero, porque así hay un sonido en lengua castellana. Uh-huh. Y luego porque yo creo que es rendir un homenaje a un tío grande como era. Grande de corazón y grande de espíritu, que no de tamaño, ¿no? Pero a un grande como Andrés Montes.
Levanta el pulgar, Marc Baires. Para la semana que viene esto lo tenemos ya, pero,
hecho,
pero
¿no?
Niquelado.
Hay que pensar que Montes, ahora todo el mundo lleva camisetas de los Warriors en la calle y demás, pero Montes con Daimiel se inventaron un estilo nocturno para la NBA que ha enganchado desde adolescentes hasta personas más respetables que un chaval de 15 años. Gente de padres de familia respetables y demás, y eso, oye, esto es como lo de Chiquito de la Calzada, que todo el mundo, que Dios le tenga en su gloria, que todo el mundo dice el hasta luego Lucas,
sí.
Yo con Parra muchas veces cuando me dice algo le digo ¿cómo? Montes consiguió que nos volviéramos locos con los triples, ha influido en todos los narradores que hemos ido detrás y
bueno, a nivel diccionario, jugón, tiquitaca,
jugón, macho, y luego yo lo de jugón.
Y luego inventó, o sea, no inventó, trajo a España una costumbre muy americana que es la de los nicknames, la de
sí,
los sobrenombres.
Sí.
Y hay, yo diría, cientos de sobrenombres de jugadores que puso Montes que han quedado y quedarán para el recuerdo.
Sí, además, hoy en día, pero ya hace muchos años, en el mundo del periodismo está casi todo inventado. Bueno, él fue un precursor y como venimos apuntando, y tampoco lo vamos a descubrir ahora, creó una forma de transmitir, claro, una forma de narrar, ¿no?
Hay toda una generación, como dice Iñaki, que ha crecido con Andrés Montes y con Daimiel y con Digital Plus en sus distintas, o Movistar Plus en sus distintos nombres y acepciones dependiendo del dinero que tuviera el grupo Prisa, ¿no? Pero bueno, también hay que, y a mí me gusta también homenajear a los anteriores, hay que decir que también Ramón Tracet, Víctor de la Serna, en fin, ha habido gente ahí que también son pioneros, pero sin duda alguna hay toda una generación de gente que creció con el dúo Montes Daimiel y particularmente por el cariño, por las horas vividas con él y por las experiencias que hemos tenido juntas, incluyendo ir a unas urgencias con Ciro López en Argentina porque se nos puso malito Andrés allí en el Mundial de 1990, fíjate si ha llovido, pues me gustaría sugerir eso, ¿no?
Vale.
Y me alegro que hayáis aceptado la propuesta.
Bueno, pues en todo ese grupo, ya voy directamente con toda la información de la NBA, en todo ese grupo que ha citado Miguel Ángel Paniagua, como él no lo va a decir, porque además quedaría muy mal, lo digo yo, también está él, nuestro profesor. Bueno,
también,
Iñaki, ¿hasta cuándo le va a durar la gasolina y el oxígeno a Boston, que de momento con ese más 12, 12 victorias seguidas, igualan el mejor inicio desde 2009 los Celtics?
Jolín, pues es que no lo sé. Porque,
recuerdo, por cierto, ver, contra Toronto sin Kyrie Irving.
Claro, es que es lo que iba a decir.
Aparte
que
de Hayward.
Kyrie Irving le revientan la cara, literalmente, le revienta la cara a Baines en una acción en el partido contra los Hornets. Se cargan a Toronto, que Toronto es equipo de playoff y que este año ha mejorado mucho y que juega más divertido y están lanzando más triples, están anotando más, están defendiendo más, están corriendo más. Profe, Rubén, no sé si estaréis conmigo, pero después de la lesión de Gordon Hayward, los planteamientos que nos hacíamos pensando en que Boston podía incluso ganar a Cleveland a final de temporada, viendo cómo están funcionando Tatum y compañía, más los Horford y Kyrie Irving, por supuesto, ¿no os ha dado como algún pensamiento de estos rápidos de, ostras, y si estos son capaces de cargarse a Cleveland, porque asumimos que Cleveland mejorará, son capaces de cargárselos en final de conferencia? Yo a mí ya cada vez, viendo los partidos, cada vez les veo más.
Cada vez te lo crees más, ¿no?
Cada vez me creo
bueno,
más.
Bueno, es la pregunta, ¿no? Por ahí partíamos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Firmes candidatos, no les va a llegar el oxígeno, gasolina van a ir perdiendo, no sé, pero alusiones.
Yo no sé, a mí cuando pasó lo de Hayward, lo que pensé es que dejaban de ser el clarísimo aspirante al este y se situaban en un segundo escalón por debajo de Cleveland, que estarían luchando con otros equipos. No esperaba que fueran a tener la reacción que están teniendo, que me parece antológica. Dicho esto, yo creo que a la larga, al final, Cleveland se va a llevar al este porque tiene a las de bastos.
Ya.
Es que es tan sencillo como eso.
Saber la impresión que me dio ayer viendo el partido es que los Celtics están con esa iluminación especial que tienen los equipos de Boston cuando las cosas le van bien, ¿no? Es decir, hay como una especie de aura magnética, no sé, ahora quizá en el nuevo Boston Garden no se vive, en el TD Garden no se vive tanto, pero en el antiguo Boston Garden, donde yo he tenido ocasión de ver en directo levantar partidos que parecían perdidos, estoy pensando en un partido en concreto de las finales del 87 ante los Lakers de Rubén, están jugando con una soltura y yo te diría que respondiendo a la pregunta de Albert, es decir, es que da la impresión de que les da igual, ¿sabes? Hasta cuándo les dure la gasolina. Sí. Ellos son conscientes de que con los infortunios que han tenido y con las lesiones, pues probablemente esto tenga fecha de caducidad y la imagen gráfica que ha hecho Rubén del As de Bastos me parece extraordinaria, ¿no? Si el As de Bastos se pone a ello, pues probablemente les meta un palo en la cabeza y punto. Pero, no sé, hay como ese aura y la sensación que da Albert es que te están contestando indirectamente, es decir, pues mira, vamos a disfrutar, vamos a jugar bonito, vamos a pasárnoslo bien. Y claro, cuando juegas con esa actitud y tienes todo el talento que tienen los Boston Celtics en su plantilla, sin sus grandes estrellas, es que el equipo se ha planteado, y probablemente eso venga también del entrenador, pues lo que os he dicho, ¿no? Da toda esa impresión de decir, bueno, oye, mientras dure esto, que dure. Y luego ya veremos.
Otro día, hoy no, porque ya se nos va a ir muy largo, tenemos que hablar de los jóvenes prospectos del draft que salen muy altos y en sus primeras dos, tres temporadas no terminan de despegar y luego parece que tienen un arranque fulgurante en su carrera. Estoy pensando en Jaylen Brown, que a mí es un jugador que me encantaba en la universidad y que fue número 3 del draft. Sus dos primeros años han sido trayectoria ascendente, pero la eclosión de este año después de la lesión de Hayward, cómo está tomando responsabilidades, me parece una locura. Y le ha venido, suena fatal decirlo, pero le ha venido genial esa baja de Gordon para tener minutos y sentirse importante. Y hay muchísimos jugadores, me pongo a pensar, el mismo Harden fue también número 3 del draft y hasta el tercer, cuarto año no empezó a despuntar de la forma que lo hace ahora. O incluso Russell Westbrook, no sé, Curry. Ha habido muchos jugadores que sus 2-3 primeros años, el prototipo es Mike Conley, que le quisieron traspasar durante un montón de tiempo. Margasol estuvo luchando porque se quedara y al final, mira, le firmaron el contrato más grande de la historia de la NBA cuando en su día lo firmó. Me parece curioso e importante que se tenga paciencia ante, ante el aluvión este de buscar al siguiente Jordan, al siguiente LeBron, al siguiente Durant, al siguiente Curry en la opción número 1, 2, 3 del draft. Hay que tener un poco de paciencia porque no todos son Doncic, o sea, no todos tienen una cabeza privilegiada.
No, ojo, Rubén y compañero, ya veremos a ver, o sea, Doncic es un jugador estratosférico, pero ya veremos a ver. Es que lo que está narrando Rubén, Albert y Iñaki, es algo que se debería dar por lógico. Es decir, vivimos en una sociedad moderna que busca la gratificación inmediata en todos los sentidos, sobre todo la generación más joven, que parece que queremos que el rookie sea ya impactante, y es que rookies impactantes ha habido muy pocos, ¿sabes? Muy pocos. O sea, fijaros lo que tardó Jordan en alcanzar la cima, cómo le frustraba primero Cleveland, luego le frustró Detroit, y al final, pues sí, claro, al final un jugador como él, que ya impactó desde el principio, cuando tuvo equipo ya empezó a impactar mucho más. Y en todos los casos, prácticamente todos los casos que define muy bien Rubén sobre todos estos jugadores que van progresando, es que es lo lógico. Es decir, cuando un jugador llega a una liga, por muy bueno que sea, con 18, 19, 20 años incluso, que ya es mucho llegar, porque es muy difícil hoy en día que un junior salte a la liga y sea figura, porque los equipos cada vez van más a freshman y a sophomore, los jugadores de primer y segundo año. Es que es ilógico que un jugador de 18 años sea impactante. Por lo tanto, su camino lógico es alcanzar, pues con unos 2, 3, 4 años de experiencia, los 22, 23, 24 años, que es cuando inicias el camino hacia la madurez deportiva en cualquier deporte, vas alcanzando un pico probablemente hacia los 29 o 30, te vas manteniendo y luego ya vas en bajada a partir... La bajada cada vez se produce más tarde también, afortunadamente para ellos, para los jugadores, pero a los 32, 33 empieza ya una fase de bajada, y luego ya cuando llegas a edades más mayores, pues como es el caso de Nowitzki, consigues que LeBron James te rompa la cintura, como pasó el otro día, ¿no? Pero estamos en el camino lógico. Lo que pasa es que nos hemos adecuado a una mentalidad de gratificación inmediata. Dicho esto, pues luego hay jugadores especiales, genios,
sí,
que efectivamente, claro, efectivamente impactan en el primer año. Es decir, no olvidemos que en el año rookie Magic Johnson es fundamental para los Lakers.
MVP de la final.
Claro, no olvidemos la omnipresencia de un jugador como Timmy Duncan en su año rookie, aunque este es el último de los mohicanos, que estudió 4 años en la universidad y ya venía muy maduro de la universidad. Y me da la impresión de que, bueno, LeBron James y tal, pero me da la impresión de que Ben Simmons está en esa órbita, ¿no? Porque lo hablábamos la semana pasada, y cuando le observas jugar y le ves jugar, dices,
es que sabe.
Madre mía, cómo está este chico y las cosas que va a poder hacer si la suerte le acompaña un poquito.
Oye, muy didáctico, profesor, muy didáctico Parra, que creo que también es importante en esta tertulia, en este espacio del programa. Nos vamos a poner deberes para hablar la semana que viene, espero que no decepcionen, de los Pistons, más allá de André Drummond. Pero lo que es noticia, sobre todo lo que es noticia de impacto directo esta semana, Parra, es Gobert. Lesión importantísima en Utah con el mejor socio que podía tener Ricky Rubio. Va a estar entre 4 y 6 semanas de baja, ¿no?
Sí, tiene una afectada la tibia, en la parte que une la tibia con la rodilla. Se tira Waiters, el escolta de Miami, al suelo por un balón y tuerce la cadera y le engancha la rodilla. Yo en principio pensé que podía ser incluso cruzado, porque se le dobla de muy
mala manera. Sí, se le dobla raro.
Y parecía que podía ser rotura gorda, hablamos de 4 o 6 meses tal, y dentro de lo malo, pues oye, 4 o 6 semanas ni tan mal. Gobert acusó a Waiters de hacerlo a propósito. Es que Waiters venía de hacerle también una llave a André Drummond, precisamente en el partido contra Detroit Pistons. Luego ha rebajado un poco los ánimos, pero vamos, a nivel deportivo a Utah lo mata. O sea, Utah, que empezó la temporada fenomenal, luego ha encadenado 4 derrotas consecutivas. Han ganado a Brooklyn, ganarán algún partido más, pero es que encima el calendario que tienen por delante en este mes y medio es para morirse. O sea, tienen más del 50% de partidos contra equipos que están por encima del 50% de victorias, y muchas de ellas son contra los Wolves, contra los Thunder, contra los Warriors, dos con los Cavaliers, contra los Rockets, contra los Bucks, y viendo a Utah como está, a los Jazz como está, y sintiendo mucho por Ricky, no, que por cierto ya está empezando a recibir las primeras críticas duras en Salt Lake City. No pinta ni medio regular. Yo antes de empezar la temporada lo saqué de playoff automáticamente con la baja de Hayward y de Hill. Empezaron muy bien, pero yo creo que es prácticamente imposible que sean de postemporada.
Bueno, y de Utah a Nueva York, profe, porque va a volver Joakim Noah.
Sí.
Ha cortado Nueva York a Kuzminskas. Tengo la duda de si va a volver a Europa o se va a quedar en la NBA. No sé qué sabes tú.
Tiene una oferta de los Bulls. Lo cual casi le empujaría, si yo fuera su manager,
volvería a Europa.
Le diría que viniera a Europa.
Lo imaginaba.
Pero bueno, tiene una oferta potente de los Bulls que le quieren, han hecho los deberes, consideran que es un jugador importante para ellos. Los Bulls que tienen ya, que están ya, por cierto, y enlazo, en un proceso de decisión importantísima para lo que afecta a un jugador español como es Nikola Mirotić. Dicho, por cierto, antes de esto,
¿sí?,
decir que obviamente el hecho de que hayan cortado a Kuzminskas es una nueva mala noticia para Billy Hernán Gómez, porque es más acumulación,
sí,
de jugadores en el territorio natural de Billy Hernán Gómez, que huele a que se lo van a quitar de encima sí o sí. Y luego, en lo que concierne a Chicago, ya ha vuelto Bobby Portis, ha jugado, está jugando bien, están contentos con él. Según el entorno, además, de Nikola Mirotić, los Chicago Bulls han mentido en lo que concierne al affair que tuvieron, al puñetazo que le propinó Bobby Portis. Los Bulls han dado a entender, como explicamos aquí, que era el agresor. El entorno de Nikola Mirotić dice que eso es mentira, y están acercándose a la decisión, porque se están acortando los tiempos de retorno de Nikola Mirotić, que a partir de hoy ya empieza a hacer trabajo suave en pista, ¿no? Eso quiere decir que muy en breve van a encontrarse con los dos jugadores otra vez, presumiblemente en el parquet, y ahí tendrán que decidir. Hay que recordar que los Bulls no pueden traspasar a Nikola Mirotić hasta el 15 de enero. Entonces, no sabemos ahora mismo si se van a decantar por mantener a Portis, teniendo en cuenta además que el finés Markkinen está jugando bien, o si van a aceptar lo que también ha pedido el entorno de Mirotić, que es que para quedarse tiene que salir fuera Bobby Portis.
Yo creo que tiene pie y tres cuartos fuera, ¿eh? Aparte, Portis, desde que reapareció, está siendo lo mejorcito de Chicago. Y muchos de sus compañeros en Petit Comité están con Portis. Básicamente porque es un chaval más extrovertido, Nico es un tío más europeo, más familiar, más a su rollo, y Portis es más del colegueo, de compañeros y tal, y por ahí Nico lo tiene bastante chungo. Y
se vaya.
Y me parece hasta bien. O sea, me parece esto una solución, porque yo creo en un entorno más sano, yo creo que Nico tiene todas las cualidades para tener una carrera, no de estrella de la liga, pero una carrera larga en la NBA sin ningún tipo de problemas. Me preocupa bastante más lo de Billy, porque aparte de que me preocupe, es que parece injusto.
Nueva York se mueve mucho por el marketing, y consideran, además de que Hornacek considera mejor jugador tanto a Higgins como a, sobre todo, a Kanter, ¿no? Kanter es un jugador muy atractivo para los Knicks por un montón de razones, ¿no? Y es un hombre que no solamente tiene valor dentro de la cancha, sino fuera, para ellos, para lo que representa Nueva York, la ciudad cosmopolita que atrae a gente y tal, y sabéis por dónde voy, ¿no? Por su tema turco también, sí, sí. Hay una comunidad turca importante, sí. En fin, yo creo que Billy está en un fuego cruzado, y lo mejor que le puede pasar es irse a cualquier equipo menos a Chicago.
Entre las lesiones.
Oye,
y la sanción de Noah, de rebote, Noah atañe a Billy. Dime, Iñaki.
Pero es que Noah, yo creo que Noah no acaba la temporada, porque se va a volver a lesionar. O sea, yo lo tengo clarísimo, porque este ya está aquí para poner el caso. O sea, y lo digo porque en los últimos años sale, se tira dos veces al suelo, levanta los brazos. O sea, a mí
mueve la toalla
y se vuelve a lesionar en un entrenamiento. O sea que,
y un millón,
puede salir Bill,
1.300.000 al mes,
y por hacer, y es un tribunero que entendió muy bien esto en su momento, cuando físicamente ha estado bien. El tipo defensivamente funcionaba, luego en ataque era un drama a la hora de tirar. Joder. Pero es que es un tribunero que se va a volver a lesionar. Como
estoy mirando, Joaquín Noah es el segundo salario más grande de los Knicks, tiene contrato hasta el 2020 y cobra 4 veces lo que Porzingis. Es pornográfico, tío.
Una joya, vaya.
Es pornográfico.
No, los genios.
17.700 se lleva este año.
Bueno, dos cosas más. Hay muchas, pero dos cosas que he seleccionado. Primero, lo de Eric Bledsoe. A Parra ya le habéis visto, y si no, os recomiendo que os metáis en nuestro Twitter, porque explica en un vídeo lo que puede aportar Bledsoe a Milwaukee. Te lo pregunto a ti, Iñaki. Llegado desde Phoenix, recuerdo.
Es que no sé. A ver, a mí Greg Monroe siempre me ha encantado. Me parece un poco baguete y tal, pero es buen jugador. Antetokounmpo es la estrella absoluta y juega de base, de escolta, de alero, de ala pívot y de pívot. Bledsoe tiene que asumir que no es la estrella de ese equipo, aunque tenga un contrato de casi estrella. Supongo que como viene de Phoenix y viene asqueado de Phoenix, y no digo esto por sensaciones, sino solo por el tuit aquel que puso hace unas semanas, él tiene que asumir que él está para que brille el otro. Y que el otro ya se encargará de que Bledsoe brille. Jason Kidd ha demostrado desde que empezó en la NBA, a mí me parece un entrenador muy solvente. Y estoy convencido que le hará crecer como jugador, pero que Bledsoe también tiene que entender que aquí los focos no están sobre él. Y eso es lo que le hizo salir de Clippers en su momento, buscando los focos en Phoenix. Y el tiempo ha demostrado que se equivocó por el destino y por su estilo de juego en ese momento.
De todas formas, si tú tienes la fortuna de caer en el equipo de Carmelo Anthony y tú te ves con un potencial brutal y dices, yo puedo ser la estrella de este equipo en vez de Carmelo, que es irregular tal, Bledsoe ese problema no lo va a tener. Con Antetokounmpo, salvo que seas Durant, Curry o LeBron, o Westbrook o Harden, o sea, hay 7 tíos que pueden dudarle a Antetokounmpo quién es la estrella del equipo.
Yo no creo... sé, Rubén, no. Esto del tema de los egos,
ande caso que el brillo de Antetokounmpo y la preponderancia que tiene en la franquicia es tal que ha acabado con un jugador como Greg Monroe, que es un jugador de grandísima calidad, un poco débil quizá en cuanto a lesiones y a continuidad, pero que calidad le sobra para jugar de center, y lo han hecho porque quieren adaptar el equipo a lo que es Anteto. Y para adaptar el equipo prefieren a un pivot como John Henson, que es reboteador, largo, fino, corredor, y sobre todo al joven, a Thon Maker, que no olvidemos que es una opción 10 del draft, o sea, es una opción alta del draft, y que es todavía muy joven, o eso parece, no se sabe.
No, y luego, hay una cosa que juega a favor de Giannis y en contra de Bledsoe, si es que Bledsoe se quiere poner, que no lo creo, ¿eh?
No lo creo. No,
no creo que se
y viendo poner. Los primeros partidos se ve, que
las
está...
estrellas más allá de las que le corresponden, ¿no? Es decir, aquí las 5 estrellas las tiene, el general de 5 estrellas en Milwaukee, y como bien dice Rubén, en la NBA del futuro a medio-corto plazo, es Giannis. Y luego tiene un entrenador que, al revés que Watson, que era un entrenador temporal totalmente en todos los sentidos, sin control de vestuario, poco apoyado o nada apoyado por el mando, Jason Kidd, que es un tío muy listo en esto, demasiado para mi gusto, tiene muchas horas de vuelo y tiene el apoyo de la franquicia. Si a Eric Bledsoe se le ocurre cuestionar, se le ocurriera, que no lo creo que lo haga, repito, el liderazgo de Giannis, Jason Kidd le va a dar con el haz de bastos que mencionaba Rubén en la cabeza. O sea, eso lo tengo clarísimo, ¿no?
Sí, pero es que yo confío muy poco en la inteligencia humana cuando está de por medio los egos. En los Blazers la estrella es Damian Lillard, pero el que también se cree que está al mismo nivel que Lillard es McCullough, por ejemplo. Y hay casos en la NBA durante estos años, vosotros lo sabéis, también casos que dices, pero este ¿dónde va? Si el bueno es el otro, ¿sabéis? Yo a eso me refiero, aunque sean niveles estratosféricos, la inteligencia humana, confiamos demasiado en la inteligencia de la gente.
La mayoría la tienen, porque en el caso de Bledsoe, que ya está etiquetado como un jugador conflictivo, si se pone en plan conflictivo también en Milwaukee, es que no, ni se me pasa por la cabeza.
Se le pone una cruz encima.
Tiene
que ser bueno un año y medio, porque le queda este año y otro de contrato, y si es bueno un año y medio, bueno me refiero a portarse bien, o sea, porque bueno es un rato jugando.
Mira, ahora que nos citaba Albert para la semana que viene sobre los Detroit Pistons, jugador con
Reggie
más ego...
Jackson.
jugador con más ego que Isaiah Thomas no ha habido.
Correcto.
Era un chulo, bueno, un tío además de un barrio duro, con muchas vueltas, muy oblicuo. Y Chuck Daly consiguió que dijera una de las frases para la eternidad en un partido en el que estuvo ausente y perdieron. Y dijo, we lost because we miss me. Es decir, nosotros, y voy a poner el pronombre, aunque en castellano no se usa, nosotros hemos perdido porque nosotros echamos de menos a mí. Entonces, si tú consigues que un jugador con el ego de Isaiah Thomas utilice tanta primera persona del plural, es porque, primero, el entrenador tiene mucha autoridad y, segundo, el jugador es listo. Y al final los jugadores son listos porque si quieren seguir manteniendo estos contratazos y estos dinerales que están recibiendo, a Bledsoe no le interesa para nada cuestionar el liderazgo de Giannis, que por otra parte sería tan absurdo como cuestionar el liderazgo de LeBron ahora mismo en Cleveland.
Perdonad que hoy me haya levantado. ¿No? Perdonad que hoy me haya levantado.
No, hoy estás poco creyente en el género humano. Pero...
bueno, mientras la inteligencia sea humana y no artificial, aunque bueno.
Os pido disculpas, que no crean
que hombre, no. Ser humano. Ahora vas a hacer que miren los partidos de Milwaukee con otros ojos.
Te digo una cosa, a mí me parece un fechaje muy acertado.
Muy bueno.
Te lo digo en serio. Yo creo que le da mucho porque es una cosa de la que adolecía, de más gente fuera para poder meter a más gente dentro. Para poder jugar small ball necesitaba una pieza más. Porque a mí, pues con todo el respeto para el esfuerzo defensivo de Davedova, por ejemplo, o los triples sueltos que te pueda meter Teletovic, a mí me parece que estar solo con Middleton, Snell y Brogdon fuera me parece poca cosa. Y a mí, un equipo de exteriores con Bledsoe, Middleton y Brogdon ya me suena a muy fenómeno.
Es que además, la llegada de Bledsoe crea automáticamente espacio, espacio disponible en la misma frase que Giannis. Entonces estás hablando efectivamente de algo potencialmente letal para el adversario.
Bueno, pues voy a cerrar con dos cosas. Hay fecha, ha puesto Cleveland fecha para el regreso de Isaiah Thomas a principios del año que viene, del mes de enero, y Lonzo Ball, que firma el triple doble para ser el jugador más joven en conseguirlo. En 38 minutos, 19 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias en el 98-90 de los Lakers, precisamente en Milwaukee. ¿Algo que añadir, Parra?
Pues que es una semana de récords. Venía de ser el peor tirador de la historia en la NBA, con 10 partidos y más de 100 tiros. Con más de 10 partidos y más de 100 tiros lanzados, nadie ha tenido un peor porcentaje que Lonzo Ball en la historia de la liga. Estoy hablando de cabeza, creo que era un 29%. Repito, 29%. Y ahora se ha convertido en el más joven en conseguir un triple doble y sigue teniendo el mismo padre que siempre. El otro día se arrancó diciendo que Watson no tenía ni idea de entrenar, que sabe mucho más, por supuesto. Ha ganado 17 anillos con los Warriors y tal. Déjale que juegue el último cuarto completo y apuesto a que ganará siempre. Tronco, mira el equipo que tienen los Lakers, mira cómo están en fase de crecimiento. Dudo que ni los Warriors puedan ganar siempre si está Lonzo Ball jugando el último cuarto. No, me parece una frase estúpida que demuestra una vez más que la inteligencia humana de la que Iñaki...
En este caso sí que le damos la razón a Iñaki.
Gracias.
Porque además inunda al chaval. El chaval...
matando, profe, porque es que le tiene gato el 90%.
El 99%, menos su equipo, que ya verá, y dale tiempo al equipo.
Y dale tiempo al equipo.
A que le tenga gato. Pero el chaval contesta, ante una actuación tan portentosa como esa, en lugar de hacer la contestación estándar, que sería, oye, pues mira, yo he aportado para mi equipo, sigo aprendiendo y tal. Dice, bueno, yo es que juego siempre así. Esa chulería que le viene, yo creo, insuflada por su papá, y luego, claro, pasan las cosas que pasan.
Yo juraría que dijo... la expresión correcta es, me importa una mierda lo que digan.
No, pero...
yo voy a jugar como juego siempre.
Hoy ha dicho que él juega siempre así, o sea, que es un jugador estratosférico. Y os acordáis que hablábamos ya de que el nombre de bautismo que le puso Ball Senior a sus hijos ya no auguraba nada bueno. Y bueno, hay que comentar que el pequeñín, que está jugando en UCLA, con otros dos compañeros está en arresto domiciliario en China porque robaron en una tienda de lujo, en concreto de Louis Vuitton, artículos que, por definición, si tú robas algo en Louis Vuitton, automáticamente es un hurto mayor, porque solamente según entras te cuesta ya 100 dólares.
La anilla de un bolso son 100 pavos.
Te dice Good Evening, la dependiente te dice Good Evening y ya te dice son 100 dólares, ¿no? Entonces están, el tribunal ha ido por la vía de urgencia, que ya es desagradable que te juzgue un tribunal en la República Popular China, y les han metido, parece que les van a meter, porque todavía no hay sentencia, entre 3 y 4 semanas de arresto domiciliario. La parte buena es que el arresto domiciliario se cumpliría en el Regency Hyatt, en el Hyatt Regency, perdón, que tiene 5 estrellas, gran lujo, y no deja de ser un lugar estupendo para pasar 3 o 4 semanas de arresto domiciliario. Pero eso indica que el modelo de educación que le ha dado el señor Ball Senior, a Mr. Ball Senior, a sus hijos, no va por buen camino. Yo la esperanza que tengo es que cuando Alonso Ball conozca a Chica,
sí, sí,
pues la chica, que además en Estados Unidos es una sociedad muy matriarcal, donde mandan mucho a las mujeres, como si la nuestra no, es decir, vamos, yo no sé tú, Albert, pero en la mía manda mi mujer al 100%.
No tengas ninguna duda que en la mía también.
Pero siempre decimos que la sociedad estadounidense es muy matriarcal, como si a nosotros no nos fuera nada en el empeño, ¿sabes? Cuando aquí es más matriarcal que otra cosa. Pero bueno, dicho esto, que está científicamente y antropológicamente demostrado, la esperanza que yo tengo es que la novia barra mujer pareja le conduzca por el buen camino y le diga, oye, mira, papá con cuentagotas, ¿sabes? Papá a dosis, no te lo metas directamente en vena.
Rebaja un poco, ¿no? Rebaja un poco, claro, frena, claro. Tal. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Profe, te espero la semana que viene.
Sin falta.
Gracias, ¿eh?
Un abrazo
grande, Parrita,
a todos.
¿Algo más?
Pues no te lo vas a creer, bien, pero no.
Entre las historias de Ball, que Shaquille O'Neal y su exmujer se han gastado $1,000,000 en el cumpleaños de su hija de 16 años, y las tontas varias, ¿cómo no voy a...? Es que no creo en la inteligencia humana.
Se nos va a quedar con ese concepto, con esas dos palabras, inteligencia y humana. Humanos.
La inteligencia humana.
Hasta la semana que viene. Voy a ir cerrando el programa. Cuidaros mucho, ¿eh? ¡Feliz
con la
semana!
¡Gloria de mi madre!
¡Adiós, pecadores! Difícil se está poniendo el tema de las banderitas, digo, en el supermanager. Gil, muy buenas de nuevo.
Si ya no es una cuestión de banderitas, es una cuestión de que no hay derecho.
He bajado un poco esta jornada.
No hay derecho. No hay derecho.
¿De qué?
¿De qué? ¿Quieres que te lo explique?
Bueno, a ver, tenemos un tiempo relativo para...
Muy fácil. Doncic, 19. Cook, 16. Sí. Vives, 14-40. Sí. Ponitka, 30.
Pero eso está bien.
Eric Green, 20-40.
Sí.
Patrick Richard, 22.
Sí.
Schengelia, 22-80. Dublevich, 15-60. 160 puntos.
Sí.
A falta de 3 jugadores. La cosa prometía. Hasta que llegó Brooks. Menos 1. Le siguió Víctor Benítez. Menos 3. Y lo remató Pierre Oriola, que celebró la victoria del Barça en el Wizzing Center con
Tengui.
Un menos 5. 151-20 en una jornada en la que era fácil, fácil llegar a los 200. A los 200 y más allá se fue Pajitín 4.0 de Formentera del Segura, Mija 8, que es el ganador de la jornada. Se coloca líder de nuestra liga, Team Fire, de San Cugat del Vallés, con 1.623 clavados. ¡Y amigo! Aquí viene el quid de la cuestión. Tenemos 2 Barça-Valencia esta semana, ¿no?
Momento. No, perdona. Siempre que destacas las cosas negativas, ¿puedes recordar mi puntuación?
Tu puntuación. A ver dónde estás.
A ver, ¿el redoble?
No, no te encuentro, ¿eh?
¿Tienes golpe, Marc? ¡Ja,
Esa es buena. No,
hay golpe.
No hay golpe.
Hay redoble, pero no hay golpe.
Fantástico. Hay redoble, pero no hay golpe. Bien. Porque es que no te... Recuérdala tú.
Sí, 200... Creo que son... He bajado un poquito porque fueron 212 la jornada anterior. Ah. Y esta creo que han sido 209.
A ver, 209. Ah, sí, es verdad. Campo atrás. Va, el 102 de la liga. Tampoco es para sacar mucho pecho.
¿Dónde va? ¿En qué puesto estás?
¿En qué puesto estoy? Hacia el medio. Ni para un lado ni para el otro. Hacia el medio, ¿eh? Ni izquierda.
Oye,
ni
una
derecha,
cosa, una cosa. De tu equipo.
Mi equipo.
¿Qué dudas planteas para la siguiente jornada?
Pues mira, la que te decía, hay 2 Barças Valencia.
Sí, uno en Euroliga el viernes y otro el domingo en Liga Endesa.
Y eso, quieras que no, uno puede influir en el otro o puede condicionar en el otro. Esta sección no es partidaria de cambios de quita y pon. Aquello de Eric Grimbal Palao, lo quito y lo repesco. No, yo no soy partidario de eso.
Eso es mentira.
Por ejemplo, bases.
Bueno.
Bases. ¿Con quién te quedas? ¿Con los tres que llevas?
Es que yo creo que sí, que me voy a quedar con los tres.
¿Qué son?
Doncic, Cook y Vives. Aun a sabiendas de que me voy a pegar un leñazo esta. Porque es que a Green le piden 22 para
pasamos
no perder
aleros.
Pasta. A Green le piden 22.
¿Qué otros tres aleros tienes?
Para no perder. Ponitka, Patrick Richard y Víctor Benítez, que es el que va fuera. Pero
vale, ya. Víctor Benítez es uno que va fuera.
Va fuera.
Pivots.
Pivots. Van a ir fuera Brooks y Oriola.
Sí, ya está, ¿eh?
Ya está, se acabaron los cambios. Por eso te digo que me voy a pegar un leñazo.
Brooks, Oriola y los otros
porque
dos
Porque
son...
me queda Schengelia.
Sí.
Y me queda Dublevic, que va al Palau. Ya. Y le piden 17 para no perder pasta. Con todo, mis números dan ganador a Valencia en el Palau. Los mismos números que la pasada semana, recuerdo, daban ganador al Barça en el Within Center. Pero con todo y con ello, mis números dicen que hay que ir a buscar un partido. Gran Canaria Estudiantes, con jugadores que están bien de precio y además tienen brokers asequibles para ganar dinero. Por ejemplo, Baez, 1.048.000, le piden 14. DJ Sealy, 610.000, le piden 8. O Ondrej Balvin, le piden 10, está en 710.000 euros.
Muy trabajada la sección, hemos mejorado de la temporada pasada esta.
Bueno, sí, las sugerencias se aceptan, hay una sinergia positiva, vamos a decirlo así.
Vamos a bajar la persiana del programa.
Ah, yo pensaba que ibas a bajar la persiana de la sección. Porque
No. Bueno, es que en realidad una cosa lleva a la otra.
El día que bajemos la persiana de la sección me encargaré yo de pegar el persianazo abajo.
Sí. Adiós,
que no se vuelva a levantar mucho, esta persiana, ¿eh?
Punto y final al 293. Una semana intensa, con esa doble jornada de Euroliga. Se acercan las ventanas de selecciones. Bueno, muchas cosas y deberes que recuerdo nos hemos puesto para la semana que viene, donde vamos a hablar, bueno, de los que fueron los Bad Boys y que cotizan al alza, los Pistons, con Andre Drummond, entre otros.
Do you remember?
Este es Tavares, tarareando hit. Bueno, es que aquí hay que decodificar todo. Feliz semana, gracias por escucharnos. Estamos siempre...
Santa paciencia la que tenéis.
En el muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Y en Twitter, @copeshowtime. Y siempre, pues, iVoox, iTunes, Cope Showtime. Se escucha cuando y donde quieres. Adiós, feliz semana. Y sobre todo, que el baloncesto os acompañe.